Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy tenemos un programa, como todos los lunes, de tertulia. Vamos a dedicarlo a la música, pero en especial a la Federación de las Asociaciones Musicales, que en la Comunidad Valenciana son tan numerosas. Voy a pasar a presentar a nuestros invitados. Tengo a mi derecha a José Francisco Almería. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Pau Rosell.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Manuel Tomás.
Hola, buen día.
Y tenemos a un dúo de viento y madera, que es Carla Puig y Ramón Delgado. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con, yo creo que con un poquito de interpretación, ya que tenemos a estos músicos en directo. Vamos a empezar con una pieza, que por favor acercaros aquí al micrófono y presentarnos qué es lo que vais a interpretar brevemente, luego ya seguiremos con vosotros.
Hola, buenas. Pues en primer lugar vamos a tocar el dúo número 7 para flauta y clarinete de Geminiani.
Estupendo. Pues estamos en directo, el dúo Viento y Madera. Empezar, por favor, cuando queráis. Oye, precioso, precioso. En directo, viento y madera. Luego hablaremos con Carla y con Raúl. Pero ahora vamos a hablar con José Francisco Almería, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Es su segunda legislatura, ¿no?
Sí, ya llevamos sexto año en la Federación, segunda legislatura. Y bueno, con muchos proyectos en marcha.
¿Cuándo nace la fundación esta?
Bueno, la federación. Se remonta al año 68, después de casi 150 años de vida de sociedades musicales desde finales del siglo XIX, en donde salen con fuerza. Y en el año 68 la federación surge pues como la necesidad de asociarse de un colectivo que estaba bastante disperso en un territorio.
¿Y cuál es la función de la federación?
En aquella época las sociedades musicales, entonces fundamentalmente grupos musicales que no tenían una forma, digamos, orgánica demasiado compleja, tenían un gobierno central con el que era bastante difícil interlocutar. La federación surge, digamos, con el ánimo de poder tener un interlocutor único de cara a ese gobierno central, que en el año 76 se convirtió en una petición también directa desde la Federación de tener un estatuto de autonomía para poder interlocutar con un gobierno propio.
Lo de la interlocución con el gobierno, que es para subvenciones, supongo, claro, entre otras cosas,
o no,
para divulgar el trabajo fuera...
Sí, bueno, era, digamos, la interlocución se establece a todos los niveles, es decir, tanto para intentar captar recursos en modo de subvenciones o prestación de servicios, como para pues, intentar líneas de actuación que puedan asegurar la viabilidad del movimiento en el futuro.
Hay que reconocer que las asociaciones musicales también son una fuente o un refugio de cultura, ¿no? Para todo, porque ¿cuántas asociaciones? ¿Cada ayuntamiento de un pueblecito tiene asociación o tiene varias? ¿O se dice, no, en este pueblo solo una? ¿Cómo se organiza?
Si tenemos en cuenta que en la Comunidad Valenciana hay 542 municipios y la Federación asocia a 536 sociedades musicales, podemos decir que somos el movimiento asociativo más capilarizado, como dice el profesor Rausell, le gusta decir, y es cierto además, con una implantación por encima del 95%. Normalmente, casi en la totalidad de los municipios hay una sociedad musical, hasta algunos como el mío, que hay tres.
Pero ya yo veo que aquí nos faltan pueblos, ¿no? Hay pueblos que no tienen asociaciones, ¿no?
Muy pocos, muy pocos. ¿Eh?
Sí. No,
normalmente...
¿Y estos pueblos qué hacen? ¿Tienen su banda de música, pero no están institucionalizados? O...
Pueden tener algún grupo, digamos, musical, pero que, digamos, por la falta de recursos, pues no ha llegado, a tener una organización propia, una estructura suficiente para constituirse en sociedad musical.
Y ahí es donde entra la federación para aportar una partida económica.
De todas formas, yo quería señalar que porque parece
Raúl,
un poco
Raúl Rausell.
Un poco por la dirección de las preguntas. No tiene nada que ver con los ayuntamientos. Las sociedades musicales son fruto de la actividad de la sociedad civil. Gente que se junta y decide tocar música.
¿Pero se junta en algún local o algo?
Sí,
en la calle, ¿ese local a quién pertenece?
Hay una diversidad. Hay, en algunos casos son locales propios, que con un valor inmobiliario increíble. Es decir, estamos hablando de sociedades que a lo mejor tienen 150 años y que han iniciado procesos de capitalización y que tienen hoy en día un patrimonio de un valor de mercado incalculable, ¿no? Hay en otros casos que son efectivamente locales cedidos por los ayuntamientos, hay alquilados de diferentes cadenas, pero hay que señalar que no es la iniciativa de la sociedad civil y además de la parte más dinámica de la sociedad civil, ¿no? Que decide juntarse para tocar música.
Bueno, Paul Rausell, ya que has intervenido, eres director del tercer congreso de sociedades musicales, ¿no?
Bueno,
explícanos qué ha pasado en este congreso.
Eso es un evento muy reciente. Quiero decir que, vamos, a lo que yo me dedico es sobre todo a la investigación en el ámbito de la economía de la cultura, es la aproximación del análisis económico a los fenómenos culturales y, naturalmente, desde esta perspectiva, las sociedades musicales, que son el fenómeno cultural más importante de la Comunidad Valenciana, tendría que ser objeto de nuestra atención, ¿no? Por tanto, llevamos ya muchos años colaborando con la Federación para analizar las sociedades musicales. Y a raíz de esa colaboración, pues el tercer congreso, que es un espacio de reflexión, es un espacio de reflexión que además se hace cada 10 años. Llevamos el tercer congreso, son ya 30 años de congreso proyectado hacia 10 años hacia adelante. De lo que pretende ser es un espacio de reflexión, de prospectiva, alrededor de qué queremos que sean o cómo van a ser o cómo qué pensamos que pueden ser, hacia dónde, cómo podemos orientar la actividad de las sociedades musicales con una perspectiva de 10 años.
Vale, y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 30 años, ¿no? Desde el primer congreso hasta el tercer congreso.
Pues han cambiado muchas cosas. Han cambiado, bueno, primero han cambiado la dimensión de las sociedades musicales. Estamos hablando de que las sociedades musicales han crecido en número, pero también en dimensión cada una de ellas. Estamos hablando...
¿En participantes, qué es decir? ¿Personas que participan?
Sí, pero sí, no solo personas que participan, sino también han crecido en complejidad, es decir, cada vez es más complejo. Porque
y en impacto.
Y en impacto.
Tienen que buscar impacto social, fuera de
todos,
aquí,
educativo,
todos.
Cultural, social, todos los impactos.
Por ejemplo, el tema de la educación es un tema muy importante, que sí que es más reciente, ¿no? Las sociedades musicales están proveyendo un servicio de formación musical a una escala sin precedentes, es decir, no hay ninguna estructura que sea capaz de ofrecer formación musical a la escala que lo hacen las sociedades musicales. Y esto es de los últimos 30 años de una manera más sistemática, ¿no? Hasta hace 30 años el modelo era, las sociedades musicales lo que hacían es formar sobre todo para generar músicos para la banda. Ahora esta perspectiva ha cambiado un poquitín. Ahora están ofreciendo un servicio de formación musical que se orienta de una manera mucho más amplia, ¿no?, al conjunto de la sociedad y quizá en este sentido suple algunas de las obligaciones o que debería asumir el sector público en el ámbito de la formación musical. Tenemos un capital humano en la Comunidad Valenciana de una cantidad y una calidad.
¿Es hereditario? ¿Vienen los genes ya?
No, viene la estructura y el dinamismo de la sociedad civil. Aquí la gente puede, de manera muy fácil y desde cualquier punto del territorio, puede aprender música.
Muy bien.
Gracias al servicio de las sociedades
claro,
musicales.
Claro, una pregunta para Manuel Tomás, que es director del Conservatorio Profesional de Música de Torrente. ¿Cuántos directores de orquesta nacionales o internacionales salen de los conservatorios? ¿Tenéis ese dato?
Exactamente.
Porque por la formación pueden, ¿no?
Vamos a ver, lo que sí que podemos hablar del impacto de las sociedades musicales y de toda esta estructura que estamos comentando es que de ser un movimiento que hunde sus raíces en la figura del aficionado, porque uh-huh. estamos hablando de un movimiento civil, como muy bien dice Pau, que efectivamente durante todo el siglo XX ha estimulado la educación, el fomento de la cultura, de la interpretación musical, y entonces ha sido una manera de cristalizar los profesionales de la música. A partir de los años 60 y coincidiendo con los inicios de modernización de nuestro país, en el que se empezó a necesitar mano de obra cualificada del ámbito musical, es decir, directores de orquesta, sobre todo músicos de orquesta, músicos de banda, profesores de conservatorio, las bandas de música se encargaron de nutrir las necesidades de formación cualificada de profesionales de la música de todo el ámbito español. Por eso, la mayoría de los profesores de viento, madera y viento metal, de los conservatorios, de los profesores de orquestas, pero las grandes orquestas, son valencianos.
Uh-huh.
Y no simplemente, ya respondiendo más concretamente a tu pregunta, no simplemente el músico de atril, el profesor de conservatorios y también los directores. Tenemos magníficos directores, como tenemos también profesores de cuerda. Es decir, las sociedades musicales han sido capaces de demostrar una capacidad de reinventarse continuamente y de ser agrupaciones de viento tradicionalmente, han estimulado también las orquestas en su seno, y hoy los músicos valencianos de cuerda son también de los más importantes en ámbito nacional y ámbito internacional. Es decir, que destacaría, yo me gustaría hablar del proyecto educativo de las escuelas de música, de las sociedades musicales, y el proyecto educativo ha demostrado una capacidad de evolución y de adaptarse a los cambios, y no simplemente adaptarse a los cambios, sino mantener el liderazgo de la comunidad valenciana para marcar por dónde debíamos ir. Y esto lo han hecho otra vez más estas sociedades musicales, que son un movimiento popular, rural, pero de una valioso a nivel cultural y económico, pero sobre todo también educativo, ¿no?
Muy bien.
Y actualmente esto es una cuestión que debe quedar muy clara también.
Oye, perdona, has hablado de casi la especialidad hasta no hace mucho ha sido viento, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque el instrumento era más pequeño, más económico?
Porque la banda de música, por definición,
es viento,
efectivamente. Sí. Entonces, nuestras bandas no existían los instrumentos de cuerda.
Se han centrado más en el viento.
Sí. Y entonces, pues los profesionales, los aficionados eran instrumentistas de este tipo de vientos, pero insisto, la capacidad de innovación, la capacidad de reinventarse de estas ciudades musicales, y naturalmente coincidiendo con las modernizaciones, que había que tocar también el repertorio orquestal y abarcar todos los, para tener una cultura musical amplia, pues las bandas de música, estas bandas de música con tan pocos recursos, que dependen del voluntarismo, que tienen déficits financieros estructurales por su misma naturaleza, han sido capaces de hacer cosas que ni siquiera los poderes públicos lo han hecho en su día, como fomentar los instrumentos de cuerda, como permitir que la educación musical llegue hasta el último rincón de la geografía valenciana, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos hablando de una cosa muy seria.
Muy seria, y es con voluntad, básicamente, ¿eh?
Sí, con voluntad, con afición, con trabajo en equipo y con ilusión. Es decir, existen muchos fenómenos dentro de las ciudades musicales, los proyectos culturales, los proyectos educativos, los proyectos económicos y también los proyectos sociológicos. Es decir, que nosotros entendemos que todo esto ha sido posible porque una sociedad musical es algo más que una agrupación musical, es algo más que un centro educativo. Una sociedad musical es un lugar donde uno desarrolla sentido de pertenencia.
Sí, convencida, porque cuando estuve entrevistando a la Primitiva de Liria, me di cuenta que empezaron como una familia y siguen siendo una familia muy grande, ¿no? Quizás.
Efectivamente. Yo soy de la otra, de la Unión Musical de Liria, también, y efectivamente nos encontramos en un Liria, en Liria, Cullera y Buñol, un caso paradigmático que los sociólogos llaman el dualismo sociológico, en la que uno se reafirma contra el otro, se establece unas sinergias y una competitividad muy sana y muy bien encauzada, y esta manera de entender la música desde, desde una perspectiva sociológica ha hecho también pues un fenómeno muy bonito, la competencia, el que... Pues,
¿cuál
que
es la más internacional?
¿Qué pregunta?
Hombre, es que ya, claro... Yo, no, y la Unión claro, es fantástica.
Que lo diga menudo, Pepe porque yo, soy parcial totalmente.
No, no, estos son datos, no estamos hablando de datos. Vamos a ver, aquí hay datos, ¿no? O sea, estoy hablando de romanticismos. Yo también, si queréis.
Esto es una cosa muy curiosa que motiva a otros muchos fenómenos sociológicos también, la cuestión de la competitividad.
Claro,
que cierta,
si él no hubiera, me ha dado pie a la pregunta, ¿no? Sí, estamos en competencia, perdona, sigue.
Sí, no, que esto de la competencia, aquí hay dos factores que explican un poco por qué hay tanta gente dispuesta a perder, entre comillas, sí, tanto tiempo en el seno de las sociedades musicales. Es decir, ir a los ensayos, ir a las reuniones...
Pensaba que hablabas a nivel administrativo, ¿no? Porque
También. Por esto también se hace.
Porque lo de los ensayos es también como un deporte, ¿no? Un deporte mental.
Sí, 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 pero que exige mucha disciplina. Es como un deporte, exige sí, también continuidad y constancia, etcétera, etcétera. Sí. Y es... cuando uno trata de explicar, bueno, por qué jóvenes o mayores que podrían estar haciendo otras cosas están en un determinado lugar. Y esto, en parte, viene explicado por ese modelo competitivo que, efectivamente, a través de los certámenes, que significa que es reforzar el sentimiento de identidad, de pertenencia, sí, muchas veces reafirmándolo, efectivamente, en competencia contra el más próximo, contra el de al lado.
Es un lugar donde estás, sin que exista esta competencia también. Es un lugar donde estar en el que también te sientes bien, ¿no? Es
sí, como sí, sí, naturalmente.
Acoger
naturalmente,
a la juventud o no tan joven en un sitio donde se puedan relacionar con una afición común. ¿Querías decir algo, José?
Sí, no, quería un Almería, poco enfatizar lo que acabas de decir. Porque desde la federación, es decir, a nuestro movimiento lo consideramos en primera instancia un movimiento social. No es un movimiento musical, que lo es también, ni un movimiento educativo, que también lo es, pero si tuviéramos que jerarquizar los adjetivos, en primera instancia pondríamos que es un sistema social que da la oportunidad de participar en una dinámica cultural y educativa a cualquier ciudadano de cualquier pueblo, hasta casi los más pequeños de la comunidad valenciana.
Una pregunta, si yo no soy de Liria, ¿no puedo estar ni en la Unión ni en la Primitiva?
Al contrario.
¿Ah, sí?
Al
Bien.
Contrario, es
Vamos
decir, entre los beneficios...
¿Admitís a extranjeros?
Faltaría más, no. Vamos a ver, una de las cuestiones fundamentales de las ciudades musicales es la capacidad que han tenido de vertebración social, uh-huh, incluso de integración social. Por sí, ejemplo, uno de los de las cosas más interesantes y que he sido observador es la capacidad que tuvieron de asimilar la inmigración nacional a partir de los años 60. Es decir, a los años 60 los pueblos valencianos vino muchísima gente de Andalucía, de Cuenca y tal. Entonces, aquello que estamos intentando hoy hacer para la inmigración exterior, nuestras bandas de música lo hicieron en los años 60 por sus propios medios.
Ahora está, tenéis también, acogéis a...
Es uno de los retos pendientes. Yo creo que las sociedades musicales, ante el reto descomunal de la inmigración exterior y de la integración que...
Hombre, es una manera maravillosa de unir, además es un lenguaje único, no tienen que saber nuestro lenguaje.
Efectivamente, pero ya lo hicieron. Entonces, sí, las sociedades musicales tienen esa doble visión, ¿no? Por una parte, hunden sus mecanismos de funcionamiento a la tradición. Yo soy músico porque mi padre yo lo era, yo soy de la Unión porque mi...
Sí.
O yo soy de los Litros, o yo soy de la Santa Cecilia. Tiene esa dualidad, la tradición por una parte... Pero por otra parte han demostrado una capacidad de reinventarse e innovación grandísima, haciendo aportaciones fundamentales a las sociedades educativas, pero también en el tema de la integración social. Y ya que lo has dicho, resaltar aquello que fue muy bonito los años 60-70 y como proyecto de futuro y también a lo mejor de cara a ese tercer congreso que vamos a hacer, hasta que cierto punto podemos seguir haciendo aportaciones fundamentales a la sociedad valenciana en el terreno de la integración de la inmigración exterior.
No, y están, están dispuestos, es decir, hay inmigrantes, personas que no son de aquí, que llaman a vuestra puerta, o vais vosotros a colectivos a presentaros en plan...
Bueno, de momento no hay ningún plan estructurado, es decir, las sociedades musicales están radicadas en el territorio y están en permanente contacto con la población del territorio, ¿no? Pero aquí lo que podría ser destacable es, por ejemplo, nosotros sí que hemos hecho alguna aproximación, algún estudio aquí, en la inmigración de América Latina es muy sensible a la música de banda, porque hay cierta tradición en América Latina, y luego tenemos la inmigración de los países del este en el ámbito de la formación musical. Entonces, por estas dos vías podría ser una manera de integración.
Vale, oye, vamos a escuchar otra parte de... Vamos a ver, una parte de qué, venir aquí, por favor... Quiero hablar con Carla y con Raúl porque me gustaría saber este título que tenéis a vuestro que habéis puesto en vuestro dúo, Viento y Madera. Me parece muy bonito, muy romántico. Viento lo entiendo, madera pues quizás se me escapa, pero por favor ponernos al corriente, ponernos en conocimiento de por qué el título, por ejemplo, va.
Nada, bueno, no lo escogimos nosotros, sino que bueno,
Raúl Delgado. Sí. Venga.
Nos dijeron que si nos gustaba y bien, es adecuado para nuestros instrumentos. ¿Y
quién lo eligió? ¿Tenéis un manager?
No
ya
sé si sería
bueno,
Nadia.
Por favor, qué lujo.
No sé si sería Nadia en este caso.
¿Es
no
vuestra
sé.
Primera intervención en un medio de comunicación?
Bueno, no. La semana pasada tocamos delante de consellería. Sí. Y vino Cadena Ser y sí. En medio de la calle.
Te entrevistaron. Aquí estás más cómodo porque sí, estás
bueno,
sentado, ¿no?
Diferente, por lo menos. Pero bueno.
No llovería, supongo. No,
pero en verdad pues la sí. Música. Da igual donde estés.
Yo es que quería dar una primicia, pero ya veo que se me han adelantado los de la SER, vaya.
No pasa nada tampoco.
Bueno, entonces tú eres profesor sí. En Benifayó. Aquí tenemos municipios muy distintos, ¿no? Vamos, diferentes municipios. A ver, en Benifayó también hay una guerra de bandas.
No, solo hay,
¿podríamos decirlo
solo
así,
hay
¿no?
una banda y, bueno.
Y se lleva bien se entre ellas.
Hombre, siempre hay disputas, ¿no? O sea, la gente sí. No toda se entiende bien y siempre hay rifirrafes, pero...
Bueno, pero
somos personas y se perdona y hay que adelantar
y yo creo que
superar.
Tenemos la
a ver,
música,
sí, Carla
común,
Espuy.
Que es algo muy fuerte. ¿No?
Claro que sí.
La
bueno,
música.
Carla, tú eres profesora también del del Centro de Estudios Profesionales de Benifayó.
Sí, Centro de Estudios Musicales.
Musicales.
Igual que Raúl, sí.
Bueno, ¿y qué, de qué das clase tú?
Pues yo doy desde iniciación, niños muy pequeños de 3, 4 y 5 años, y luego lenguaje musical también.
Oye, ¿y estos niños tan pequeñitos qué es lo que les enseñas? ¿A tocar el tambor, que es un poco lo que...? ¿No?
Yo creo que la música es algo que desde bien pequeños influye muchísimo en lo que es la persona. Y desde bien pequeñitos el juego, la música...
¿Pero con qué instrumento empiezas?
Instrumentos de percusión, básicamente.
Claro, me lo imaginaba. Muy bien, bueno, vais a interpretar ahora un breve... ¿Qué? Por favor.
El dúo número 6 de Stanis.
Vale, brevemente, por favor, vale, dos, tres sí. Minutitos. Venga, adelante. Vamos a escuchar en directo al dúo Viento Madera. Precioso, preciosísimo. Oye, me están apuntando desde sonido, Sari, que tiene una curiosidad, aunque ya casi que se la voy a contestar yo, pero prefiero que la contesten los expertos. Me ha dicho si las personas que se apuntan a una banda o a vuestra escuela tienen que llevar ellos el instrumento suyo, es personal, ¿no? Por favor, a ver, José Francisco Almería, presidente de la Federación.
No, una de las ventajas que tiene...
Porque,
¿no?
Perdona un segundito, no he matizado bien la pregunta. ¿Cómo sabe un pequeño o un niño o un adolescente qué instrumento le va a gustar realmente? Porque igual él piensa que la batería o que un instrumento de viento o tal va bien, pero luego si tiene otro conoce otras cosas y, oye, pues me voy a centrar en esto. Claro, es un gasto que hace, ¿no? Pienso yo.
Sí, yo creo que serán una casuística variada. Es decir, hay niños que desde que son tremendamente pequeños y curiosamente... eligen un instrumento y saben perfectamente que ese es el que quieren y están muy aferrados a esa idea. Hay otros más flexibles que incluso están dispuestos a aceptar aquel que la escuela en ese momento está promocionando porque la banda lo necesita. Incluso hay gente, hay niños que después de iniciarse con un instrumento, pues cambian porque les gusta más otro. Es decir, hay casuística para todo.
Ya, pero la pregunta era si el instrumento era de ellos, porque yo tengo aquí el dato que me ha pasado Cristina Aquiles, que es, vamos, estupenda, colaboradora, 60.000 alumnos de las escuelas de música. Hay, si los 60.000 compran un instrumento, el que sea, y luego pues se arrepienten porque no es su medio, ¿qué ocurre con eso? ¿Hay un mercado de segunda mano, por ejemplo?
No, normalmente no? Es la sociedad musical la que, digamos, compra los instrumentos.
Ah, es la sociedad musical.
Tú imagínate, en las 536 sociedades musicales de la Comunidad Valenciana representan la mitad de este movimiento a nivel del Estado español. Y cuando las sociedades musicales no invierten en instrumentos musicales, la patronal de los tenderos de instrumentos musicales le bajan las ventas.
Claro.
Es decir, este es uno de los impactos económicos de su movimiento. En las fases de iniciación es la sociedad musical la que proporciona los instrumentos. Ya los alumnos un poco aventajados son los que ya en algunos casos pues compran instrumentos de mayor calidad para uso individual.
Pau Roxel, tengo una serie de datos que me han mandado. ¿Quieres que los comentemos? Porque de aquí he sacado lo de los 60.000 alumnos de escuela, 200.000 socios.
Sí. Las cifras son apabullantes, quiero decir, nadie tiene percepción, pero lo verdaderamente sorprendente es que hayamos tardado tanto tiempo en ponernos a contar, ¿no? Porque sí. Cuando uno cuenta, las cifras son de tal magnitud que...
Los demás se enteran cuando uno cuenta, hay que valorar eso. No sabéis lo poderosos que somos, ¿no? Porque como nos contraten...
Sí, aquí hay, pues no sé, desde, yo que sé, algunos datos como, pues, por ejemplo, disponen de más de un cuarto de millón de metros cuadrados de instalaciones en el conjunto de las sociedades musicales.
¿Privadas o públicas? Como habíamos hablado
sí,
al
sí,
principio.
Sí, privadas y públicas. Cedidas, pero hay una parte muy importante que son propias, porque son sociedades que llevan mucho tiempo históricos.
Perdona, un socio tiene que pagar una cuota, ¿no? Como en cualquier otro tipo
sí, sí,
de
los socios pagan
sociedad.
Una cuota, lo que pasa desde nuestra perspectiva son cuotas muy, muy bajas. No recuerdo la cifra exacta, pero me parece la cuota media son 18 euros al año. No sé. Entonces, claro, eso es poquito en el sentido de que pagar por algo también refleja un poco el precio que le otorgamos, el valor que le otorgamos a la participación, ¿no? Por tanto, yo diría que yo recomendaría, aunque esto siempre es un tema polémico en el ámbito de las sociedades musicales, porque hay distintos tipos
que
de socio,
la cuota.
Que deberían tratar de que las cuotas medias fueran un poquito más altas, porque reflejaría también una manera de cómo valoramos los valencianos esa pertenencia a las sociedades musicales, ¿no?
¿Qué parte la Consejería de Cultura quizás o tiene un apartado económico para vosotros?
Esto también hay que señalarlo claramente. Las sociedades musicales fundamentalmente se financian de la participación de los propios socios y de los servicios que ofrecen. Las sociedades musicales ofrecen servicios de formación musical y ofrecen servicios de interpretación o de actuaciones musicales. Entonces, casi el 80% de los ingresos de las sociedades musicales proviene de esas dos vías.
Vale, entonces sería, por ejemplo, una cuota anual, que es muy pequeña, más luego las clases que estén dando.
Las matrículas.
Que tampoco será quizás como en una escuela privada.
No, eso también es relativamente barato. Estamos hablando alrededor de entre 200 y 300 euros lo que paga cada uno de los educandos al año, que es también unas cifras, pues, si lo divido entre 10 meses, pues estamos hablando de 20 o 30 euros por una formación de alto nivel, próxima a casa.
¿Con qué titulación salen los alumnos? Manuel Tomás, venga.
Las enseñanzas en escuelas de música son enseñanzas no regladas, a diferencia de las enseñanzas en los conservatorios, que son regladas. Entonces, los alumnos acreditan la formación, como dice la normativa que regula específicamente las escuelas de música, pero no tienen una titulación. Lo que sí que pasa es que las escuelas de música, lo que hacen es preparar para el acceso a los conservatorios. Ya. Entonces, en este sentido, la titulación, la formación es lo importante que reciben, ¿no? Una formación sobre todo práctica. Y la reflexión importante, ya que has sacado el tema de la formación,
sí,
es que la calidad, con independencia de las titulaciones o no, porque nosotros no hemos tenido carácter oficial, excepto algunas sociedades musicales que tienen centros reglados, han conseguido la autorización de centros reglados. Pero
sí,
esto es muy minoritario, mejor que sea así. Pero lo importante es que las sociedades musicales han sido las encargadas de elevar el nivel formativo desde una perspectiva de un proyecto educativo de no reglada. ¿Por qué? Porque han ofrecido un tipo de servicios que no ofrecían las instituciones públicas. Primero, las instituciones públicas eran muy pocos. No olvidemos que hasta el año 84-85 habían tres conservatorios en Tolacuda Valenciana. Entonces, el acceso a la educación cerca de casa la daban las sociedades musicales. Pero no simplemente eso. El proyecto educativo de las sociedades musicales implicaba que había una parte práctica. Es decir, el alumno se formaba dentro de una agrupación. Entonces, cuando fue necesario buscar profesionales, la cantera natural fue estos músicos criados semanalmente con la disciplina del atril, con buenos maestros.
Claro.
Alumnos a los cuales, por su procedencia socioeconómica, les estaba vedado cualquier tipo de estudios universitarios, pero que gracias al paraguas de las sociedades musicales, que les ofrecía un instrumento gratuito, un buen maestro, una agrupación para interpretar todas las semanas, naturalmente esto consiguió elevar el nivel. Entonces, lo importante de todo esto es que, y por eso los músicos valencianos han sido cuantitativamente y cualitativamente muy importantes en el ámbito nacional. ¿Por qué? La respuesta es esta. Todo aquello que se articuló de manera poco a poco, durante 150 años, fue una estructura educativa, cultural y musical al servicio de unas personas que incrementó sus competencias artísticas, de manera que la figura del aficionado es muy importante, pero también la del profesional nacido alrededor de estas estructuras educativas también.
Claro,
¿no?
En cuanto al Palau, de la Ópera que tenemos aquí en Valencia, cuando se inauguró, hubo mucha polémica, ¿no? Porque no había suficientes artistas valencianos, quizás, ¿no? ¿Me podéis aclarar ese dato?
Bueno.
¿Y queréis comentarlo?
Sí. La verdad es que poco a poco ha ido derivándose y al final existen, hay ya muchos profesores valencianos.
Cuando se presentó, ¿por qué no fueron a esta cantera que tú me has hablado ahora, esta maravillosa cantera que tenemos aquí ya?
Bueno,
formadísima.
Eso ya fue el proyecto musical de los responsables, sobre todo los directores, que intentaron. Pues,
¿quién eran los directores? ¿Eran también profesionales?
No,
músicos,
eran,
¿no?
Lori Massel, la intendente Helga Smith, más también Zubin Mehta. Ellos diseñaron un proyecto de orquesta y
¿no
tomaron sus propias decisiones.
Perdona.
Nosotros consideramos. Sí, que es verdad que la orquesta mayoritariamente son instrumentos de cuerda.
Claro.
Sí, que es verdad que aunque hemos hecho una aportación muy importante a los instrumentos de cuerda, existen culturas centroeuropeas en las que llevan muchos años. Así como nosotros tenemos el liderazgo en los instrumentos de viento, hay que reconocer que aunque hemos hecho aportaciones muy importantes, todavía nos hace falta trabajar más en ese sentido. Entonces,
por eso
ser
estaba
comprensible.
Justificado que los directores no fueran españoles.
Yo no hablaría de justificación o no justificación, simplemente que los responsables tomaron sus propias decisiones.
Ya.
En este sentido. Pero sí que es verdad que, con independencia de todo esto, existen ya músicos valencianos en esta orquesta y en todo el resto de las orquestas. Nosotros hubiésemos querido pues más presencia, hubiésemos querido que este proyecto educativo tuviera una mayor sincronización, este proyecto, perdón, cultural, musical, hubiese tenido una mayor incardinación en lo que representa el mundo musical valenciano y tal, pero bueno, estamos ahí.
Bueno. Todo se verá. Oye, solo música, pero no canto, ¿no? Vosotros no tenéis, no formáis en el canto. ¿Por qué?
Mira,
José Francisco Almería.
Sí que formamos en el canto, es decir, normalmente nuestro movimiento tiene una gran tradición bandística y de hecho pues en algunos sitios aún continúan denominándonos bandas de música, esos de las bandas, la Federación de Bandas. No conseguimos cambiar completamente, digamos, el concepto. Somos sociedades musicales y como sociedades musicales, con una gran tradición bandística, evidentemente, aglutinamos otras agrupaciones artísticas. En ese momento hemos hablado de la cuerda, estamos ya casi en 150 orquestas de cuerda, de las que son titulares las sociedades musicales. En 10 años tendremos ya un surgimiento de instrumentistas de cuerda importante y también tenemos un movimiento coral dentro de las sociedades musicales, aparte de innumerables grupos camerísticos y grupos instrumentales de todo tipo, hasta lo más curioso que podemos tener aquí, que es una Dixie Band, una banda típica de Nueva Orleans, norteamericana, en Villar del Arzobispo, es decir, de la que Cristina forma parte.
Tiene que venir.
Cristina toca el piano en la Dixie Band de Villar del Arzobispo. Espectacular.
Cristina Aquiles. Sí. Pues ya me la tengo que traer aquí.
Alrededor del comentario que ha hecho el presidente, resaltar que la primera orquesta que se crea alrededor de una banda de música, o las primeras orquestas creo que fueron la Unión Musical de Llíria y también la Santa Cecilia de Cullera. Estas orquestas se crearon en el año, si no recuerdo mal, 85-86. Llevamos 26, 27 años con estas orquestas y en 26 años hemos sido capaces de tener 150 agrupaciones. Y los instrumentistas de cuerda y los intérpretes son magníficos. Es decir, la rentabilidad, la eficiencia de las bandas de música que puede... Se pueden ver desde un fenómeno popular o rural o... No, esto es brutal.
Hay que respetarlo muchísimo, claro.
Y exactamente lo mismo...
Es una demostración de cultura, por favor.
Y exactamente lo mismo que el canto coral. Nosotros tenemos la coral utielana, por ejemplo, que es una coral nacida alrededor de una sociedad musical, o también tenemos el Orfeón del Círculo Católico de Torrent, o la coral de la Unión Musical de Llíria, es decir, agrupaciones también, algunas muy importantes, surgidas alrededor de la sociedad musical.
¿Qué conservatorio sería? Claro, bueno, es una si queréis me lo contestáis. ¿Qué conservatorio sería el más importante o más reconocido de la Comunidad Valenciana?
Pues yo lo voy a decir.
Pues dilo, pues
es el Conservatorio de Torrente.
Sí,
por supuesto.
Pero es nuevo, ¿no? El Conservatorio de Torrente.
Bueno, tiene. No es uno de los primeros, pero sí. Ya lleva unos años trabajando.
Ya.
Y tenemos aquí.
Y en tan poco tiempo se ha hecho tan famoso.
Tenemos aquí a su director.
A ver, el director.
Que yo le voy a echar
el director que se acerque al micrófono
unas cuantas flores
nos comente,
y decirle que
nos comente.
Que probablemente el proyecto educativo del Conservatorio Profesional de Torrente sea uno de los más diferenciadores y de los más ricos en contenido y además premiado con los premios y que los diga el propio director.
Vale, ¿y por qué se diferencia? Todo, venga, las diferencias y los premios. ¿En qué va a mejorar? Porque esto, vamos, seguro que va a mejorar, aunque se puede mejorar lo que ya está muy mejorado, lo que ya es sublime.
No, se puede mejorar todo, es decir... La idea de mejora continua y de búsqueda de la excelencia debe ser una exigencia en cualquier institución pública o privada. Yo agradezco mucho las palabras del presidente y las valoro muchísimo también. Nuestro conservatorio es uno más de los 14 conservatorios profesionales que hay en la Comunidad Valenciana. Y efectivamente nuestra diferenciación ha sido por un proyecto Tois Musis, Tois Diferents, que permite por primera vez en el ámbito europeo la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales discapacitados en las enseñanzas regladas de música. Uh-huh. Entonces, este proyecto de innovación nos ha reportado muchos premios nacionales del Ministerio de Educación y también del Asociacionismo Civil. Pero lo que ha hecho el Conservatorio de Torrente es, sobre todo, intentar coordinarse con las bandas de su ciudad, con las bandas de la comarca, intentar aportar valor, pero sobre todo valiéndose de la fortaleza musical del pueblo valenciano. Es fácil gestionar un conservatorio en la Comunidad Valenciana porque tenemos lo mejor, que es el material humano. Ajá. Y el material humano nos lo han dado nuestras bandas de música. Los conservatorios somos posteriores a ellas y lo que debemos hacer es, desde una perspectiva de la enseñanza reglada, que forma profesionales, pues aprovecharnos de todo esto. Entonces, nuestro mérito es simplemente pues contribuir a las sinergias de nuestras agrupaciones y de nuestras bandas de música.
Muy bien. Has hablado de la discapacidad, los alumnos estos discapacitados, la educación reglada tendrá que tener unos matices. Quiero decir, ¿a qué te refieres educación reglada para los discapacitados? Tendrás que tener una educación concreta para ellos, ¿no? Orientada para ellos.
Existen adaptaciones.
Porque reglada yo he interpretado que era general, ¿no?
Hablamos en nuestro sistema educativo, cuando hablamos de enseñanza reglada y cuando hablamos de enseñanza no reglada, hablamos de enseñanza reglada aquella que está regulada su currículo por las administraciones educativas que expiden titulaciones oficiales.
Orientadas para este colectivo de personas menos válidas.
No, orientadas para el conjunto de la población.
Entonces tendrá que tener unos matices.
Lo que nosotros hacemos es, como se ha hecho en la enseñanza general, escolarizar, integrar al mundo de la discapacidad también para que disfruten de estas enseñanzas regladas, y lo que hacemos es, mediante las adaptaciones curriculares, metodológicas, permitir nuevos recursos, etcétera. Es decir, un esfuerzo de adaptación de estas enseñanzas al colectivo discapacitado. Algo que se ha hecho ya de manera muy habitual en la enseñanza general, también en la universidad, y que ahora nosotros por primera vez hicimos en las enseñanzas profesionales de música. Y esto es el valor añadido de nuestro centro.
¿Y qué mejora tienen los discapacitados? ¿Veis alguna mejora a nivel médico? ¿Lo habéis valorado esto?
Pues, es decir, los discapacitados tienen
son psíquicos, claro.
Todos.
Bueno, si son físicos yo me estaba pensando quizás que era una orientación a discapacitados
el conjunto de la discapacidad, porque las barreras son muchas cuando alguien padece una discapacidad, ¿no? Entonces, el único beneficio diferente que tienen es que se pueden beneficiar de unas enseñanzas que hasta ese momento no podían beneficiarse, porque los beneficios personales son los mismos que para el conjunto de la población, a nivel social, a nivel intelectual, a nivel educativo, a nivel de inserción laboral, todos.
Bueno, yo quiero una pregunta para José Francisco. ¿Qué tiene que tener un presidente para que lo reelijan?
Yo creo que en la federación es muy importante tener fundamentalmente dos cosas.
Una dedicación, es, por supuesto. ¿Cuántas horas te lleva en la federación?
No lo voy a decir porque me oirá mi mujer.
Bueno, yo creo mujer que lo tiene que saber, ¿no?
Hay que tener dos cosas fundamentales. Una es proyecto. Y nuestra junta directiva nace en el año 2006 con una reflexión estratégica sobre la federación, con un plan estratégico para 4 años que se convierte después de la elección en Peñíscola en el 2006 en el plan de actuación. Plan estratégico que todos los años...
Perdona, ¿se presentan muchos candidatos? ¿O les da miedo? Esto que lo lleve, el que ya lo lleva también.
Pues en Peñíscola fue la primera vez que hubo dos candidaturas. ¿Sí? En la historia de la federación. La primera vez, no se había presentado nunca dos candidatos. Hubo dos y pues gané yo. Bueno, yo gané como presidente y después una serie de personas que ocuparon los cargos electos, vicepresidencia, secretaría general y los 15 vocales.
¿Tiene una recompensación económica tu puesto?
Pues no, aunque se me atribuyen varios rangos de sueldo, todos muy aceptables.
Sí, venga, a ver, pero por favor, ¿por qué no me lo has comentado antes?
Pero mi puesto es absolutamente voluntario, es decir, sí que lo que son kilometrajes y gastos de desplazamiento, eso sí que se retribuye. Pero es decir, nos basamos en el voluntariado, como antes hablaba Manuel Tomás.
Yo me gustaría señalarlo.
Por favor, señala lo que quieras,
que aquí Pau Rosell. De lo que estamos hablando es un movimiento donde todo el mundo hace todo lo que hace por nada. Los profesores, por supuesto, están
de las asociaciones,
clase, esos cobran naturalmente, sí.
Precios también de amigo, diríamos, bajo el paraguas de las sociedades musicales.
¿Qué puede cobrar un profesor?
Aquí tenemos algunos profesores, no sé si cómo está eso por horas o...
Sí, no, existe un convenio de la enseñanza no reglada y, bueno, los precios que se manejan actualmente oscilan entre los 9 y los 15 euros por hora. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un trabajo que no es muy lucrativo, pero que se hace y lo hacen los profesores con mucha ilusión y también...
Por amor
a la música, hasta cierto punto, porque son profesionales, y también por amor a su propia banda, ¿no?
Claro.
Y a mí, si me permites, ya que he pedido palabras tan amables para mí...
Oye, pero es que vamos a ver, esto es un programa tan estamos flotando, entonces, estos son piropos.
Entonces, ¿el que ha aportado, qué ha representado Pepe para la Federación?
Él
no lo ha dicho.
Pero va.
Pero lo que sí que ha dicho es, yo creo que el valor de él y su equipo y lo que está representando esta etapa es que efectivamente las sociedades musicales también tenemos muchas áreas de mejora y muchas cosas para avanzar. Al hundir nuestro funcionamiento, la tradición, muchas veces podemos quedarnos reducidos a un ámbito estrictamente tradicional, lo de toda la vida. Yo creo que ellos han sido capaces de entender, de visualizar, mediante el estudio, mediante las ayudas que están pidiendo, de que nos encontramos, que había que aumentar la autoestima de nuestras sociedades musicales porque éramos muy valiosos. Entonces han establecido maneras de gestión profesional, han establecido una manera de ir hacia adelante mediante proyectos, y en este sentido creo que el colectivo se ha beneficiado muchísimo de esta nueva visión más abierta y más moderna.
Yo antes me ha faltado una cosa por decir muy importante. Me has preguntado que eran las dos cosas más importantes para encabezar, digamos, la gestión de la federación. Una es el proyecto. Si no hay proyecto, evidentemente esto es un fracaso.
Vale,
Disculpa,
sí que es verdad que has hablado del proyecto y no nos has dicho el proyecto. Luego, por favor, nos lo explicas.
Sí. Y la segunda es el talento. Es decir, el equipo humano capaz de llevar adelante ese proyecto. Posiblemente un presidente o un grupo reducido de personas que tengan proyecto y no tienen el talento, es decir, el grupo humano, tanto en la junta directiva como en los propios empleados de la federación. Es decir, si no está ese grupo de trabajo, esto sería, mi proyecto, el de esta junta directiva, sería inviable, absolutamente inviable.
¿Proyecto, metas del proyecto?
Sí. El
¿resultado?
Nuestro proyecto, en la primera instancia, se basó en varios pilares fundamentales. Uno era el intentar profesionalizar la gestión en las sociedades musicales. Otro era, digamos, el acceso a las nuevas tecnologías, a la modernización. Teníamos un proyecto que ahora ya está casi materializado y era revisar el modelo de escuelas de música para adoptar un modelo netamente valenciano, y en ese momento lo estamos consiguiendo.
¿Y eso en qué consiste, un modelo netamente valenciano?
Pues
¿qué
ahora,
es, qué es lo, perdona, ¿qué sí. es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que quieres introducir o cambiar?
Pues te diría que sería una combinación, es decir, recoger todo lo bueno de nuestra tradición, uh-huh. de nuestra experiencia educativa, y ponerla al servicio de la coyuntura actual con las nuevas tecnologías y los nuevos avances didácticos. Manuel Tomás nos podrá dar más detalles sobre ese modelo, pero creo que es un logro que estamos a punto de conseguir.
Bueno.
Y después hay un tema muy importante para nosotros, que ha sido, primero, el elevar la autoestima, reconocernos como fenómeno cultural único en el mundo, como el primer agente cultural de la Comunidad Valenciana, y el proceso de internacionalización que en estos momentos ha llevado a Valencia, a Hispanoamérica, a Europa, ha llevado a Oriente Medio, y esperamos que en breve la oleada China.
¿Vosotros también hacéis esto de hermandaros con otros países?
Nosotros tenemos dos convenios de colaboración, uno con el Ministerio de Cultura de Colombia y otro con el Ministerio de Cultura de República Dominicana, y hay un proyecto de hermanamiento de sociedades musicales valencianas con bandas de música de municipios colombianos.
Sí. Oye, perdona, disculpa, se estaban hablando desde sonido y me he quedado un poco. Esto, yo quería hablar con... Muchas gracias, José Francisco. Quería hablar con Pau Rosell, porque sí que has hablado del tercer congreso, pero muy muy brevemente,
sí,
¿no?
Pues,
¿por qué no extendemos un
sí,
poquito?
Sí, pues precisamente
esto?
Las últimas intervenciones pueden sí. enganchar muy bien al hilo, porque Venga. De lo que estamos hablando aquí, estamos hablando... El tercer congreso, el subtítulo del tercer congreso va a ser de la tradición a la innovación. De lo que se trata es precisamente, y esto aquí cuando hablamos, cuando preguntaba si se están hermanados con... No, aquí lo que estamos haciendo es exportando know-how, exportando tecnología educativa, exportando tecnología en sentido de tecnología social.
Sí,
y estamos, porque esto es un ejemplo que es válido en todo el mundo, y por tanto estamos hablando,
o sea,
de innovación educativa.
Se pueden exportar
las experiencias se pueden exportar, y son absolutamente, porque cuando haces una lectura aquí, porque estamos absolutamente habituados, ¿no?
Sí.
Pero cuando haces la lectura desde Colombia o desde el centro de Europa del fenómeno asociativo musical en Valencia,
lo valoran, claro.
Y se quedan con los ojos como platos porque es un fenómeno absolutamente singular, absolutamente y que combina precisamente eso, la tradición de los 150 o 200 años de algunas sociedades musicales con la capacidad de proyectarse hacia la innovación, porque aquí estamos hablando efectivamente de un lenguaje universal, estamos hablando de la música, pero estamos hablando de todas las transformaciones en el ámbito de la digitalización, etcétera, etcétera, que eso han de entrar las sociedades musicales y están entrando. Además, esto no es un fenómeno ya recluido al mundo rural, donde el labrador podía tocar la trompeta o en los fines de semana, sino lo que estamos hablando es un fenómeno que está creciendo en las ciudades, en los espacios urbanos, que está captando a gente cada vez con mayor nivel de formación. Nosotros ahora nos estamos planteando si entramos en la junta directiva de la sociedad musical. Estamos hablando todos, el próximo decano de la Facultad de Sociología, gente universitaria con responsabilidades,
de otros aspectos,
sí, que están planteándose si como elemento de dinamización cultural,
claro.
cultural, sociocultural, aquí en el barrio de Benimaclet. Es decir, esto es, tiene unos rasgos, unos trazos de modernidad muy importantes.
Claro.
Y esto es lo que vamos a tratar de plantear o de reflejar en el congreso, que va a ser un congreso abierto, va a ser un congreso de reflexión a través de la red,
sí.
alrededor de determinados elementos centrales y recogiendo experiencias de la tradición, pero con posibilidad de leerlas y proyectarlas hacia el futuro.
¿Quién participa en este congreso? ¿Quién son los ponentes? ¿Cómo lo estáis organizando?
Está planteado un modelo abierto a través de internet, y entonces, en principio, la voluntad es que los participantes sean todos aquellos miembros de las sociedades musicales que quieran o que tengan algo que decir en este proceso de reflexión.
Me parece... Oye, has hablado del labrador que toca la trompeta. Y después has hablado de la cultura. Bueno, es que este señor está haciendo cultura.
Sí, sí, sí,
vamos
sin ninguna duda.
Este señor está haciendo cultura y además es un autodidacta.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Quizás ahí está el secreto.
Autodidacta, precisamente las sociedades musicales consiguen que no sean autodidactas, que haya un proceso de transmisión de la formación musical y este es el origen de las escuelas de música, ¿no? Es el que ya sabe tocar la trompeta que le enseña a su hijo, a su sobrino o al vecino que viene y quiere también tocar la trompeta. Y esto de alguna manera se ha institucionalizado y se ha profesionalizado a través de las escuelas de música.
Has hablado también que estáis llevándolo a otros terrenos, al sociológico, al psicológico. ¿Hay algún estudio sociológico, psicológico, de por qué el valenciano, la comunidad valenciana, esta parte de esta tierra española, tiene esa necesidad de comunicarse por medio de la música? ¿Es por qué? ¿Por el clima? ¿Por qué? ¿Porque es muy apasionado? ¿Tiene algún...?
Hay algunos estudios alrededor, porque es un fenómeno desde muchas perspectivas o desde distintas perspectivas. No hay tantos como deberían haber para la significación y la dimensión del fenómeno de las sociedades musicales. Yo creo que los científicos sociales o de las ciencias humanas deberían mirar con más atención qué es lo que pasa en las sociedades musicales. Alguna cosa hay. Yo la interpretación sobre el origen, pues hay dos razones. Una que es la demanda de música festera, que esto es la demanda.
Lado que es muy alegre, muy festero. Hay que acompañarlo con música.
Las manifestaciones festivas en la Comunidad Valenciana requieren de música y esto ha permitido que haya un nivel de demanda. Es decir, pedimos las fallas, los moros y cristianos, distintas celebraciones reclaman la existencia de las bandas, ¿no?
Sí.
Y por tanto, ahí desde el punto de vista de la demanda, hay una demanda en términos históricos relativamente estable y luego parece que se ha adaptado bien, es decir, la formación musical se ha adaptado bien a las características sociológicas y urbanas.
Claro, pero es que estás hablándome de algo hecho ya. Vamos, ya está, se necesita la música para la fiesta, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Pero desde un principio se ha necesitado. O sea, es que yo voy a la raíz de cómo empieza esto. Empieza, yo creo que por el carácter de valenciano. ¿Querías tú decir algo?
Sí, voy a apuntar una cosa. Dentro del plan estratégico que estamos elaborando hay un punto de estudio que versa sobre los orígenes de nuestro movimiento. Y por otra parte, aprovecho también para anunciar que un estudio sociológico general sobre nuestro movimiento lo tenemos en la cartera de proyectos. No lo hemos hecho porque está, digamos, en un nivel de prioridad por detrás de este estudio económico y los recursos que tenemos pues a veces no son...
Pero va muy bien acompañado el económico con el... Pienso yo, que
después
son
del económico,
buenos hermanos.
Cuando tengamos recursos será el sociológico.
¿Sí?
Ya lo anuncio desde aquí.
Bueno, ¿cuándo va? ¿Ya estáis en la red con este tercer congreso? ¿Cómo va a ser esto? Las personas que nos están escuchando, a ver si quiere alguien participar.
Pues
porque
lo
si
presentaremos,
libre...
daremos el pistoletazo de salida a mediados de diciembre, que será la apertura oficial, aún queda por concretar la fecha exacta y donde ahí se darán exactamente las pautas sobre cómo se va a articular el congreso, que va a ser un congreso muy participativo, un congreso que trata de hacer esa lectura desde la tradición a la innovación.
La dirección de correo, por favor, para meternos en internet, dínosla, ¿cuál es?
Pues no sé si ya están los dominios comprados o adquiridos, pues
bueno,
aún no tenemos exactamente cuál va a ser el dominio, pero vamos, a través de la página de la Federación, que es una página muy visitada, se podrá
bueno, José Francisco, Pau Rosel y Manuel Tomás, vamos a ir despidiéndonos. Entonces, por favor, me quiero despedir con la música de Viento y Madera, pero antes de despedirnos, me gustaría que dijerais algo, si os ha quedado algo, qué os ha parecido el programa, si brevemente una intervención de cada uno de vosotros, que empiece quien quiera. Si tú quieres, Manuel,
bien,
¿apetece?
Sí,
Manuel Tomás.
Faltaría más. Yo en primer lugar agradecer al programa y agradecer personalmente a ti también, pues que aprovechar esta plataforma para reflexionar, para explicar lo que es nuestro movimiento asociativo. Uh-huh. Y a mí me gustaría pues transmitir pues el impresionante optimismo que debemos tener, ¿no? Porque nos encontramos, es como aquel que está muy orgulloso de su hijo, ¿no? Porque sacar las oposiciones es muy guapo, o de su hija y tal, ¿no? Expresar el orgullo que tenemos todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de formar parte de las bandas de música. Yo he considerado siempre mi banda de música mi segunda casa. Me dio una oportunidad magnífica de poder pues dedicarme a esto, ¿no? Cuando pues en mis años de juventud, aquellos que éramos de familias humildes no teníamos tantas posibilidades. La banda de música fue para mí una oportunidad que creo que aproveché bien.
¿Y te ha marcado la vida?
Sí,
quizás.
Sí. Y entonces estaré toda la vida inmensamente agradecido a estos movimientos e intentaré, pues, dedicar una parte de mi vida a ellas también.
Estupendo. Bueno, alguien, ¿quién quiere despedirse ya, Pau?
No, yo simplemente decir que yo, que no provengo del mundo asociativo musical, digo, sí, que este orgullo no es una cuestión de simplemente sentido de pertenencia y de identidad, sino que responde a hechos objetivos de una magnitud,
sí, a resultados, que es lo que cuenta
una magnitud
ahora, ¿no?
Absolutamente que apabulla, ¿no?
Sí, muy bien. Y ya por último, José Francisco, ¿qué quieres despedirte?
Sí, yo simplemente agradecer a Universidad Politécnica de Valencia Radio el invitarnos a ti, Ana, porque ya es la segunda vez que montas un programa.
Bueno, te he invitado yo, ¿eh? La universidad me deja el micrófono.
Gracias, Ana, también. Y simplemente ya una invitación general a toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana a participar socialmente en nuestro movimiento. Es un movimiento abierto y que está a la disposición de cualquiera que quiera involucrarse en el mundo social y cultural.
Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Veo que habéis encontrado el camino, con lo cual ya va a ser más fácil invitaros una segunda vez. Y vamos a ver qué quieren interpretarnos el dúo de Viento y Madera. Por favor, acercaros para decirnos qué vais a tocar. Disponéis de 3 minutos.
Bueno, pues para finalizar vamos a tocar el dúo número 1.
El dúo número 1 de Beethoven para flauta y clarinete. Dúo Viento y Madera en directo, en la hora de Ana Falero. Adelante. Precioso. Nos despedimos del programa. Soy Ana Falero, encantada de haber estado con vosotros. Espero que hayamos tenido la suerte de haber hecho pasar una hora estupenda. Y os emplazamos para el próximo lunes, recordar, a las 5:30. Y vuelve a repetirse el programa el viernes a las 10:00 de la mañana. Un beso para todos de Ana Falero.